Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De Cara al Sol.
Cuba está viviendo uno de esos momentos en que la historia parece contener la respiración. Un país agotado, una dictadura sin respuestas, un pueblo cansado y un escenario internacional que vuelva a poner a Cuba en el centro del tablero. Estimados amigos, escuchan otra edición más de su programa De Cara al Sol, una tribuna martiana por estas ondas amigas de Radio Martí, con la insuperable dirección técnica del ingeniero Jaime Almiral Jr. y la conducción de este su amigo de siempre, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. El invitado de hoy ha sido un artífice de la lucha cívica pacífica dentro de Cuba, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fundado por el inolvidable Osvaldo José Payá Sardiñas, promotor del proyecto Varela, defensor del cambio y que hoy, desde el exilio, observa y lucha por Cuba en medio de nuevas tensiones. Osmel Rodríguez cree que la política del presidente Donald Trump puede abrir un camino, pero esa visión plantea preguntas muy profundas. Saludos, hermano.
Un saludo para ti, para toda la audiencia, todos los que nos escuchan a todo lo largo y ancho de Cuba a través de las ondas de Radio Martí, ese Radio Martí que siempre nos ha educado, y soy un defensor de él porque siempre nos enseñó la palabra libertad y nos abrió los caminos a la libertad.
Osmel, ¿cómo debes sentirte con todo este manantial, con todo este flujo de noticias? Creo que desde el día 3 de enero a la fecha, los cubanos hemos estado a la expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú has podido asimilar y recibir los acontecimientos?
Bueno, yo estoy en expectativa desde el 20 de enero del 2025. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sabía que venía un cambio en la geopolítica mundial. Si tú no estudias y no tocas esta palabra geopolítica, en este tema no se ha hablado nada. Y Cuba cae dentro del tablero de la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque la mirada se iba a enfocar en América Latina. No podemos olvidar que es un Trump pragmático y muy cerca de él tenemos a Marco Rubio. Marco Rubio también muy pragmático, pero con una mirada en América Latina, algo que ya hemos hablado muchísimas veces, cómo se le dio la posibilidad y se potenció a China desde hace aproximadamente 50 años y se dejó al garete América Latina. O sea, el patio trasero se olvidó. Y entonces vino el tema con América Latina. América Latina va a ser el centro en estos momentos, lo que es el hemisferio occidental, es el que es toda la América completa. La gente muchas veces no entendía ese término, pero ese es el centro. Y a partir de ahí es donde va a venir todo. Mira, la caída de Maduro es un mensaje de lo que puede ser la negociación y la fuerza. Hay que tener mucho cuidado entre el término apoyo y el término de incondicionalidad con Cuba. Estas personas apoyaban a Cuba, pero no son incondicionales. Porque están cortando de una forma u otra esa fuerza que venía con China. China se había tragado el continente. Ya vemos ya que pierde China este frente. China tiene instalados bases de espionaje dentro de Cuba. Eso no es nuevo para nadie. Esta es la próxima estocada. Cuba tiene bases dentro de Nicaragua. Es la otra próxima estocada. Viene el tema del Canal de Panamá. Ya se le quitaron los contratos al Canal de Panamá a través de Hong Kong. O sea, esto es un tema de geopolítica. Yo estoy muy entusiasmado. Las personas, pienso que también hay quienes empiezan a hacer análisis de quién será. No, los cubanos tenemos que pedir dos cosas a partir de ahora. Es la libertad. Libertad a los presos políticos y libertad para el pueblo. ¿Cómo? Mira, la oposición, Antúnez, no tiene una fuerza para negociar. La oposición tiene proyectos, tiene programas, hemos sido valerosos, pero una fuerza para enfrentar a un régimen tan represivo que la esencia del régimen no es defender ni su soberanía nacional, no. Es defender su postura en el poder, y al defender esa postura en el poder, tenemos que ver que la contrainteligencia cubana está conformada para atacar a su pueblo. La contrainteligencia no está hecha para defender a su país, como puede ser el FBI aquí, como puede ser el Shin Bet en Israel. No, la contrainteligencia cubana está para atacar a su pueblo y defender a la cúpula. Y es muy difícil la oposición enfrentarse a ese aparato represivo que tiene toda la maquinaria represiva, y tú mejor que yo conoces, porque tú fuiste un preso de ello. Entonces, ¿qué mejor que Estados Unidos negociar esta cuestión de fuerza? Ahora, ¿dónde no podemos perdernos? En que Estados Unidos vaya a hacer una negociación y venga a ser un Obama 2.0. Eso no lo vamos a permitir, porque va a ser lo mismo. Aquí hay que negociar fuerza, y yo tengo mucha fe porque está Marco Rubio aquí. Hay que negociar la fuerza, hay que decir, mira, aquí se trata de cuestión de que tiene que desmontar el aparato represivo, muy importante, y buscar la libertad. ¿Cómo buscar la libertad? A través de la búsqueda de partidos, la búsqueda de movimiento, es como consumar el proyecto Varela, es lo que te estoy diciendo yo. Porque todo el mundo te da una visión diferente, y nosotros realmente, no me gusta convertirme en un futurista, porque realmente quien está estructurando todos estos cambios es Trump y Marco Rubio. Nosotros abajo podemos especular, y Trump es una persona muy pragmática que te dice una cosa ahora y te dice otra ahorita. Una persona que juega mucho con la prensa, una persona con un touch up, que juega mucho con los medios. Anoche mismo te dieron en el último momento, estoy negociando con ellos, son personas amables, pero quiero que se vayan completamente. O sea, te rejuega, te deja palabra, te deja entrever, y el análisis de lo que viene es muy difícil, pero sí te estoy diciendo, este es el comienzo del final del castrismo, y lo estoy viendo bien cerca, no lo estoy viendo lejos.
Muy interesante la visión que planteas, ¿no? Pero creo que eso plantea también algunas preguntas profundas. ¿Puede una solución externa impulsar un cambio que siempre se defendió como interno? ¿Y dónde queda la idea de que Cuba se resuelve entre cubanos? De eso será el tema de este programa de hoy. Omel, ¿estamos ante el agotamiento definitivo del modelo o ante otra frase de resistencia del régimen?
El agotamiento del modelo se agotó completo. Cuba vive una crisis sobre crisis desde hace muchos años. Hay personas que piensan que la crisis sobre crisis empezó en el 2020. No, no, no. En los años 90 había una crisis gigante, en los 80 también, y ha habido una crisis moral, ha habido una crisis, un deterioro moral, un problema de la gastroesclerosis, que es una enfermedad muy inoculada por ellos, que es el desgastamiento total de la sociedad. Que eso lo tienen ellos completamente, eso lo sabemos tú y yo. Ahora, me quiero ubicar mucho en el tema cuando me tocaste si el problema cubano es de los cubanos o resolver esta solución de forma externa. Creo que los primeros que hemos planteado que el problema cubano es de los cubanos ha sido el Movimiento Cristiano Liberación. Pero también es verdad que tenemos que saber que los cubanos no hemos podido luchar contra esa fuerza que tiene el aparato represivo. Y entonces queda aquí el término de la mujer abusada. Yo lo he puesto muchas veces, no sé si lo has leído, la mujer esa que es atada de brazo, atada de pie y es abusada por el marido, los vecinos tienen que meterse. Los vecinos tienen que meterse a defenderla. Ahora, ¿dónde está el tema aquí? Que es muy importante que pueda meterse el gobierno americano, que esto ha llegado y se ha estirado la liga. Nadie quería una intervención, nadie ha querido nada violento, nadie ha querido presiones, pero el primero que ha presionado, el primero que ha puesto la violencia, el primero que ha puesto el odio, ha sido el sistema. Y está jugando con el tiempo, y quien juega con el tiempo de los pueblos los conduce a la desesperación, al caos, a la violencia, y es lo que ha hecho el régimen de La Habana, jugar con el tiempo. Y nadie ha querido presión externa, pero el primero que presiona a ese pueblo son ellos.
Sí.
Y entonces aquí donde tenemos que tomar las herramientas. O sea, el gobierno americano pudiera negociar, pero lo que no podemos dejarle todo al gobierno americano. El gobierno americano tiene que decir, vamos a negociar, pero esto es un problema de los cubanos. Y los cubanos somos los que tenemos que entrar. Y al final, la palabra macabra, la palabra que todo el mundo le tiene odio, que es la palabra diálogo, la palabra que propusimos hace muchos años, el diálogo nacional, lo vamos a tener que hacer. Y los cubanos hablar entre cubanos. Y, muy importante, hay que desmontar al aparato represivo de la inteligencia cubana.
Omel, ¿tú no crees que existe el riesgo de que el régimen use alguna presión externa para reforzar su discurso de plaza sitiada?
El régimen puede decir lo que quiera, pero una cosa es que el régimen puede tener el apoyo de Rusia, pueda tener el apoyo de China. Ok, apoyo, pero no podemos confundir la palabra apoyo con la palabra entrega incondicional. Ni Rusia ni China van a ir a una guerra con Estados Unidos por una pequeña isla del Caribe donde tienen allí algunas bases militares. Ellos reciben apoyo de estos regímenes, incluido Irán, pero una cosa es apoyo y la otra es entrega incondicional. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros bien preparados. Es ahí el tema principal, porque es la realidad. Y nosotros tenemos que estar presentes en todo eso. Y los cubanos tenemos que dar nuestro paso en este momento cumbre, pero como cubanos. Ahí es donde tenemos que poner nuestros proyectos, nuestros programas y el tránsito. Una hoja de ruta para el cambio. Porque se ha hablado mucho. Los cubanos tenemos que estar preparados para lo que puede ocurrir en los próximos días. Aquí no estamos hablando nosotros que es en cuestión de años, no. Es en los próximos días, Antunes. Es una cuestión de próximos días lo que tenemos. Y es muy importante todo lo que viene. Y te decía, puede existir un apoyo de estos gobiernos, pero no una protección. Estos gobiernos lo apoyan, pero no lo protegen. Por lo tanto, Cuba está al pairo, Cuba está sola. Cuba no está recibiendo en estos momentos nada de combustible. Cuba es un sistema que vive de parásitos. Lo ha hecho durante todos los años. Cuba recibió 8 veces más dinero de Rusia que lo que recibieron los países del Plan Marshall. Cuba recibió una cantidad de dinero y lo que ha hecho es, ha salido en estos momentos. Ha vendido el 60% porque eso ha ido para sus arcas. Ahora, lo más interesante de Cuba, ¿con quién negociar? Pero están negociando con algunos de ellos. Y lo más lindo, están dejando otros afuera que ni siquiera saben. O si saben que están negociando, se están haciendo los tontos. Pero el problema cubano está así en estos momentos. Se está negociando, se está hablando, pero lo más interesante es que se hable y tenemos que, como te digo y te repito, desmontar el aparato represivo y prescribir, eliminar completamente el PCC. Si no, no estamos hablando nada aquí, porque esto va a salir más adelante y no permitirle a ninguno de ellos ocupar el cargo y apurando. Esto es un problema de apuro, porque el cambio está encima. Esto es días. A no ser que ocurra algo extraordinario, pero esto es cuestión de días.
Osmel, cuando hablamos y vemos las negociaciones, el gobierno de Donald Trump asegura que está teniendo contactos y diálogo con personeros del régimen castrista. ¿Dónde quedan los representantes de la nación cubana? ¿Dónde quedan los representantes del exilio? ¿Dónde quedan los representantes de la oposición interna? ¿Tú no crees que eso sea un poco excluyente? ¿No se contrapone eso con la idea o con la mentalidad que siempre ha tenido la oposición, tanto dentro como fuera, que los cubanos deben ser también protagonistas del propio cambio?
Esa mentalidad queda fuera completa. ¿Por qué? Porque te digo y te repito, la oposición no tiene esa fuerza para negociar con el régimen. Tal vez en la negociación entremos en unos días, pero la primera etapa de fuerza la tiene que hacer el gobierno americano, que es un gobierno de fuerza. Y no tenemos la fuerza para negociar. Hemos tratado, yo creo que cuando más cerca estuvimos del cambio, después en la segunda etapa de la oposición, como digo yo, que después ya la parte a partir de los 90, fue cuando el proyecto Varela. ¿Y qué hicieron? Encarcelar 75 disidentes, encarcelar 75 personas que eran defensoras de los derechos humanos. Es la época que más fuerza tuvimos. La oposición, tenemos que ser sinceros, no tiene fuerza. Y la que está dentro de Cuba cada día tiene menos fuerza. Es una oposición gastada, diezmada por los años de lucha, por el presidio, por el exilio, por la represión que ha sufrido la misma durante todos estos años. Y no podemos pedirle más. No tiene una fuerza para negociar. Tiene que entonces entrar a Estados Unidos. Ahora, la pregunta tuya, que fue importante, Estados Unidos tiene que darle la posibilidad al exilio y a la oposición interna de decirle, vengan, que este es el momento de ustedes, entrar en la negociación y empezar ya nosotros a negociar, y Estados Unidos quedar a un lado. O Estados Unidos está, aunque sea, para ver como un mediador en ese cambio. Pero la primera etapa tiene que estar el gobierno americano. Nunca pensamos que esto fuera así. Nunca pensamos en la presión exterior. Pero también era muy grande la presión interior. Y hay que tomar estos mecanismos. Y déjame decirle, si esto no ocurre ahora, entonces sí tendremos totalitarismo por muchos años más. O es ahora o no lo es.
Estás escuchando De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Y bueno, ya estamos de regreso en este su programa De Cara al Sol con el invitado Osmel Rodríguez, uno de los dirigentes principales del Movimiento Cristiano Liberación. Osmel, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en Venezuela es una advertencia de lo que puede pasar o es una confirmación de lo que el propio régimen cubano teme?
Mira, lo que está pasando en Venezuela es lo mismo, pero no podemos también, que es el otro gran problema que tenemos los cubanos, es que creemos que se va a repetir la última historia. Aquí puede haber un juego operativo, y voy a hablar así con el lenguaje este de la inteligencia, de otro tipo. Aquí hay una fractura del poder en Cuba. Ya hubo una fractura del poder dentro de Venezuela, porque ahora va a decir Marrero, ¿y con quién están hablando? Que no es conmigo. Y el tontorrón de Díaz-Canel dice, bueno, están hablando con alguien, pero no es conmigo. Entonces los oficiales aquellos que nos reprimían a nosotros, que quedan como peones de ajedrez, como los que siempre fueron peones de ajedrez, y se lo dijimos muchas veces, están diciendo, están negociando, pero ¿con quién es? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y entonces hay una fractura psicológica dentro del sistema, hoy mismo en Cuba, como lo está viendo en Venezuela. Ahora, lo que va a pasar, el camino que se va a transitar, a lo mejor no es de bomba, ni de ataque, ni de una extracción, porque hay que ser muy realista. Raúl Castro tiene las manos manchadísimas de sangre, eso no queda duda, pero tiene 94 años. Con el mecanismo que utilizan ellos de montar en el helicóptero, cuando a Raúl Castro lo monten en el helicóptero, que le pongan el gancho por la mitad, lo suban arriba, se murió. Díaz-Canel es un papalote que no sabe ni hablar. Ahora, las otras personas que están detrás, esos think tanks que están detrás, con eso se están negociando y se le va a decir, aquí lo que tenemos para ustedes es... Te digo, te repito, muchas veces el futurismo es peligroso, pero te digo, a lo mejor no es la misma receta que se utilizó en Venezuela. A lo mejor tienen otra. Y a lo mejor le van a decir, mira, aquí va a pasar algo, aquí ustedes tienen que entrar en esto, aquí va a ocurrir esto y aquí es donde va a entrar el juego la oposición. Aquí ahora ustedes tienen que tener la oposición y la oposición tiene que estar preparada para esto, Antunes. Nosotros tenemos que estar preparados para los próximos días para un plan de contingencia económico. Nosotros lo tenemos hecho ya, un plan de contingencia, es lo primero que llevamos, pero tenemos que llevar todas estas cosas en los próximos días.
Osmel, si Osvaldo José Payá Sardiñas estuviera vivo hoy, ¿tú crees que apoyaría esa confianza en la presión del presidente Trump o insistiría en otro camino?
Osvaldo siempre insistió en el diálogo nacional. Osvaldo siempre insistió en una búsqueda del problema cubano, intracubano. Incluso Osvaldo es el primero que utiliza el término de desamericanización del problema cubano. Pero te digo y te repito, no queremos presiones. Los cubanos nunca hemos querido presiones externas. Pero también hay una presión interna que es increíble. Y los tiempos cambian también. No podemos enmarcarnos lo que pudo ocurrir, lo que pasó hace 20 años, lo que está ocurriendo hoy. Se le han dado todas las herramientas de cambio a partir de la paz al régimen de La Habana y no lo han querido tomar. No es primera vez. Se le ha acercado visibles movimientos con proyectos y programas. Se le llevó el programa transitorio, se le llevó el proyecto Varela, se le llevó el proyecto José María Heredia de Reencuentro Nacional, se le llevó todos cubanos, todos hermanos, se le llevó una hoja de ruta. No han querido buscar el cambio. Hay que hacerlo con la fuerza. Y es donde mismo caigo totalmente. No tenemos la fuerza. Osvaldo, que hubiese hecho, habría que ver los momentos ahora que estaba apareciendo, ocurriendo Osvaldo. Conociéndolo como yo lo conozco, como lo conocimos nosotros, es un hombre que buscó la paz y la libertad entre cubanos. Pero los tiempos han cambiado, Antunes. Vino una migración espantosa. Llevan 67 años en el poder. Y ayer escuché una frase de alguien que dice, esto de Marianela Cruz Varela, es preferible un final espantoso que un espanto sin fin. Y los cubanos están viviendo un espanto sin fin. Los cubanos están viviendo algo horrible. Es una crisis sobre crisis en los últimos años que no ha tenido posibilidad. La haitianización de Cuba ha sido gigante. La africanización de Cuba ha sido día por día. Los cubanos viven hoy en la premodernidad. Viven en cuevas, sin fluido eléctrico, sin nada que comer. Hoy por hoy es el país más pobre del hemisferio, después de Haití incluido. Cuba necesita una ayuda porque Cuba está en medio de una crisis humanitaria. Cuba tiene una crisis humanitaria y tenemos que dejar un poco los egos y salvar a ese pueblo. más que cualquier cosa, tenemos que pensar en ese pueblo que está muriendo por día. Que te estoy diciendo, esto no es cuestión de años, de días y de horas. Ya no soporta más. El 67% de los cubanos no recibe remesa, no recibe nada del exterior. Hay personas que no se llevan a la boca un pedazo de carne de puerco hace año y medio. Los medicamentos. Cuba necesita una reconstrucción urgente en de 0 a 30 días de alimentos, medicinas. Hay personas que están muriendo con todas estas enfermedades tropicales extrañas que ni existían. Nosotros tenemos que exponer y tenemos que dejar a un lado un poco los egos y tenemos que decir, vamos a salvar Cuba. La que nos preocupa es Cuba. Y entonces después sentar al régimen y decirle, mira, aquí se va a negociar, nosotros ya la oposición, después junto con los americanos. Aquí nosotros queremos esto, esto, y lo primero que queremos es que ustedes se vayan del poder y llevar elecciones libres.
Eumel, después de escuchar tu profundo análisis, de ver la situación que está viviendo Cuba, está diezmada la oposición, ya no ves viable, o sea, dentro del contexto que nos encontramos, los emplazamientos que le ha dado el presidente Donald Trump a la dictadura castrista, las propias negociaciones que deben estar efectuándose, ¿tú crees que ya no ves viable los esfuerzos, las iniciativas que realiza la oposición en estos momentos? ¿Crees tú que es la fuerza, la solución ya?
No. Yo creo en las dos cosas. Para resumir esto, yo creo que la fuerza es la primera etapa para que ellos se sienten, para que ellos digan, yo voy a negociar. Y después tenemos que entrar nosotros automáticamente. Pero después no estamos hablando de aquí a 5 años ni de aquí a 3 años. Después ya, automáticamente en días. El cambio ya, hecho entre nosotros los cubanos. Ya, pero después, sin desencadenar ni la violencia ni el caos, sino abriendo el camino hacia una transición pacífica, ordenada, gradual, y sobre todo hecha por los cubanos, pero a partir de esa fuerza que se ejerza en los próximos días. Si no, ellos no se van a sentar. Ya se acabó el tiempo y Cuba es la que sufre. Tenemos que pensar primero en Cuba y después dejar los egos por encima de todo.
Omar, después de observar el proceso de transición que está teniendo lugar en Venezuela, después de conocer sobre el anuncio de Donald Trump que está teniendo contactos con funcionarios de la dictadura castrista, ¿no te preocupa que también en Cuba pudiera una Daisy Rodríguez o un nieto, hijo de los Castro, pudiera usurpar el poder y pudiera desencadenar a un cambio fraude, ese cambio fraude que tanto nos alertó y temió Oswaldo Payá? Y la última pregunta, ¿qué vamos a hacer con los asesinos de Oswaldo, de Harold, de Zapata, los que han ensangrentado el país y que aún con sus manos manchadas de sangre se encuentran vivos?
Me encantan las dos preguntas, porque las tenía pensadas. En primer lugar, el Delcy Rodríguez cubano puede salir. El Delcy Rodríguez puede estar ahí. Y ahí es donde la oposición tiene que entrar y decirle al Delcy Rodríguez, aquí estamos nosotros, y plantarle cara. Ahí no podemos dejarnos robar eso. Y ahí es donde tenemos que dejar nosotros esos crecimientos que muchas veces nos hacemos y nos sentimos en el ombligo del mundo y tenemos que decir, mira, vamos a entrar, la oposición tiene que entrar ahora. Este es el momento de entrar la oposición. Y es ahí donde la oposición tiene que actuar, muy importante. Uno, dos. Y cuando la oposición actúe, es cuando entonces vamos a verle la cara a esos que nos mataron, Osvaldo, a esos que te echaban los perros a ti y esos que nos perseguían a nosotros en Cuba. Pero la oposición tiene que entrar y no darle ni las posibilidades y decirle, Sorullo, así muy cubano, suelta lo que no es tuyo. A ti no te corresponde esto. Pero cuando ya, para esa etapa, con el Delcy Rodríguez, por eso es que tenemos que presionar y el gobierno de Trump tiene que decir, hay que desmontar el aparato represivo. Sigo insistiendo que es uno de los primeros pasos que hay. Si no se condiciona la libertad, tenemos que condicionar la libertad a través de esto. Si no hay una libertad. Y ya Trump está diciendo que los cubanos muchos van a poder regresar. Y los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados a vivir en libertad, Antunes. Es muy difícil tú y yo quedar en Cuba, estando viviendo en libertad y llegar al sometimiento otra vez. No creo que tú dirás, pero yo al menos ya no me someto. No me sometí allá y tú tampoco. Así que ya no hay quien nos someta allá.
Omar, si tuviera frente a ti a un joven cubano que hoy no cree en nada, que no cree ni en la oposición, ni en la política, ni en el futuro, ¿qué le diría para que no se rinda?
Lo primero que le diría es que tiene que empezar a vivir el cambio, que tiene que pensar a tener confianza en ese pueblo y que tenemos que recuperar esa sociedad civil, que la vamos a recuperar entre todos. Sé que los efectos del daño antropológico han sido muy grandes, pero los cubanos, entre todos los cubanos, abrazarnos como hermanos, somos los que vamos a reconstruir esa nueva isla, somos los que vamos a reconstruir ese nuevo país y somos los que vamos a llevar esos aires de libertad a toda la nación cubana. Y muy pronto, en los próximos años, Cuba va a ser una nación envidiable aquí en el Caribe. Muchísimas gracias, Antunes, a ti y a toda la audiencia que nos escuchan a todo lo largo y ancho a través de las ondas de Radio Martí. Un saludo.
Y nos vamos a despedir martianamente. La libertad es el derecho que tienen las personas a actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Cuba sigue esperando por ese derecho. Gracias, Homel, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, por este diálogo sin consignas y sin miedos. Esto fue De Cara al Sol, un programa bajo la insuperable dirección del ingeniero Jaime Almiral Jr. y conducido por este, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Homel. Y un abrazo, Cuba.